Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Muy buenos días, les agradecemos a todos ustedes su compañía, a su programa producido por el Departamento de Filosofía, El Pórtico de los Cínicos. En esta ocasión estaremos dialogando acerca de un evento que se realizó en días pasados en el Departamento de Filosofía, que tiene que ver con estas reflexiones que se han estado pues ya dialogando en este espacio radiofónico en torno al Congreso Nacional de Filosofía, que se llevó a cabo el fin de semana pasado, del 3 al 5 de abril, en las instalaciones del Departamento de Filosofía. Les habla Cuauhtémoc Mayorga, en esta ocasión, en sustitución del conductor titular de este programa, Gabriel Falcón, que, pues por asuntos muy personales, no puede estar esta semana con todos ustedes, con todos nosotros, pero esperamos que la próxima semana esté pues atendiendo estas responsabilidades que siempre de manera tan profesional y tan eficiente lo hace Falcón. Gabriel Falcón, al quien le enviamos un afectuoso saludo en donde se encuentra en este momento. Bueno, para dialogar en esta ocasión, agradecemos mucho la compañía de Mónica Reyes. Mónica Reyes, buenos días.
Buenos días, doctor.
Mónica Reyes, ella es estudiante de la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Filosofía. Ella está actualmente realizando algunas investigaciones en torno a temas de vulnerabilidad y precisamente durante este pasado encuentro en torno a la filosofía latinoamericana, pues compartió algunas de sus reflexiones y esperamos pues en esta mañana platicar un poco sobre esta temática o lo más que podamos sobre este tema particular. También quiero agradecer mucho la presencia de Juan Manuel Jiménez. Él es licenciado en filosofía y actualmente es estudiante de la maestría en ciencias políticas. Muchas gracias por venir.
Hombre, muchas Manuel. Gracias por la invitación a usted, doctor.
Muy amable. Él estuvo también participando durante este evento. Uno de los temas centrales o que más han acaparado la atención de la filosofía latinoamericana tiene que ver con los asuntos de la política, reflexionarnos en torno a la manera en que se organizan las sociedades. Y pues sin lugar a dudas el tema de la democracia es un tema que acapara la atención en todos estos ámbitos de la reflexión latinoamericana, ya no digamos latinoamericana, la reflexión internacional. Bueno, les comentaba que en las finales de la semana pasada, durante la semana pasada, del 3 al 4 de abril, se realizó el 5º Congreso Nacional de Filosofía Latinoamericana, donde entre algunas de las temáticas que se estuvieron debatiendo, hubo algunas reflexiones en torno al tema de la decolonialidad, en torno al tema, algunas reflexiones en torno a la estética, algunas reflexiones también, diferentes reflexiones sobre cuestiones políticas, revalorando también el pensamiento de diferentes autores en el ámbito de la filosofía latinoamericana, diferentes filósofos, y las propuestas tan peculiares que se generan precisamente en este ámbito. Una de las finalidades de este evento, el Congreso Nacional de Filosofía, pues tiene que ver con revalorar estas formas alternativas de pensarnos y traer hacia nosotros las preguntas propias de la filosofía, pero desde una latitud diferente. En ocasiones uno de los planteamientos, podemos decir, clásicos que se han planteado, pues tiene que ver con esta posibilidad, bueno, con este pensamiento, podemos decir, muy difundido, de que la filosofía es una, que se genera en Occidente, y que en ocasiones las otras formas que se realizan en otras latitudes no alcanzan precisamente esta característica, ¿no? Por oposición, algunas de las diferentes corrientes que se han generado en el ámbito latinoamericano, pues plantean que hay problemas peculiares, hay problemas genuinos que se generan en el, en otros países, no necesariamente vistos desde la mirada exclusiva de los países europeos o anglosajones, y entonces es posible una mirada alternativa sin descuidar de alguna manera las problemáticas, podemos decir generatrices de las problemáticas. Bien podríamos decir que entre las problemáticas está, no sé, desde las problemáticas clásicas está la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, y me parece que en la filosofía norteamericana pues esa pregunta pues es un asunto que se sigue atendiendo, pero con una mirada, podemos decir, no tradicional o no la convencional que se ha venido desarrollando dentro de la tradición filosófica. Las posibilidades del conocimiento, cómo es que las realidades nos mueven, las realidades en las que nos encontramos dentro de los países latinoamericanos nos podrían llevar a pensar de una manera alternativa pues nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la naturaleza y la misma relación social. De ahí pues la importancia de este Congreso de Filosofía Latinoamericana, que se ha realizado, como mencionábamos hace un momento, desde hace ya pues en 5 ocasiones, la 5ª ocasión en que se celebra, y estamos seguros pues con ese gran apoyo que existe en el Departamento de Filosofía a través de una academia pues fuertemente consolidada, que es la Academia de Filosofía Latinoamericana, que impulsa pues este tipo de eventos. Bueno, queremos invitarlos a que se integren en este diálogo que tenemos con todos ustedes. Estamos estrenando horario, entonces esperemos que exista alguien que se haya despertado y no se haya confundido y esté con nosotros acompañándonos en el Pórtico de los Cínicos. Nuestro teléfono en cabina es el 31-34-22-22, extensiones 12-801 y 12-803, al 12-803, entonces esperamos sus llamadas. También le recordamos, como siempre, estamos también a través de nuestra página de Facebook, donde puede comunicarse con nosotros, ya que el programa también, como sabemos, lo pueden escuchar a través de la radio convencional o a través de internet. Pueden también ustedes seguirnos en esta transmisión. Y bueno, como es tradición, nos estaremos obsequiándoles también un libro. Al final del programa haremos una rifa. Tenemos un libro que estaremos obsequiándoles, que también se presentó durante este evento. Espero más adelante tengamos la oportunidad de hablar un poco sobre este texto nuevo, que es el primer texto que publica precisamente la maestría en bioética, que se llama La bioética entre la cosificación y el respeto. Una reflexión dividida en 3 temas, primero una concepción general en la que se plantean algunos de los problemas de la bioética. Después hay una reflexión entre los seres humanos, donde me parece que el tema de la vulnerabilidad cobra muchísimo sentido. Y enseguida también hay otra parte en el libro que se refiere propiamente a nuestra relación que tenemos con los animales. Son las 3 partes que componen este libro, La bioética entre la cosificación y el respeto. Estaremos, bueno, creo que en nuestra página de Facebook tenemos ya la imagen del texto que vamos a estar obsequiando y rifando al final de este programa, que esperamos, bueno, más adelante informarles de alguna otra presentación que se realice para que ustedes puedan conocer esta, podemos decir, primera producción académica que organiza la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara. Bueno, también para estar dialogando esta mañana con todos ustedes en torno a estas temáticas que les comentaba hace un momento, nos acompaña también Daniel López Jiménez. Él es estudiante de la maestría en estudios filosóficos. Buenos días, Daniel. Se acaba de incorporar con nosotros.
Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, maestro, por la invitación.
Y pues ya estaremos dialogando también con Daniel en torno a los temas que él ha estado también investigando, que está investigando actualmente dentro de sus estudios de posgrado, que tienen que ver más bien con una reflexión novedosa en torno a las problemáticas que se presentan dentro de la filosofía latinoamericana y los temas que analiza. Así es, ¿verdad? Daniel, más o menos las temáticas que...
Sí, básicamente mi campo de estudio es la filosofía latinoamericana. Y bueno, a partir de ahí, bueno, es como desempeño mi labor filosófica.
Muy bien, bueno, para iniciar con esta charla, yo quisiera, bueno, iniciar con Mónica, inconveniente, que nos platique qué es la reflexión que estuvo presentando en este congreso.
Sí, gracias, doctor. El enfoque de mi trabajo ha surgido como una propuesta, más bien un deseo de unirme a la propuesta que actualmente se está llevando a cabo en el campo de bioética, que es para una bioética diseñada con la problemática que enfrenta Latinoamérica más específicamente, ¿no? Sabemos que la bioética tradicionalmente ha sido desarrollada en los países donde surgió, que son los países del norte, los países anglosajones, y proponen una metodología y un fundamento que pues es muy valioso para nosotros porque proporciona bases para realizar nuestro trabajo, pero cuando observamos el contexto latinoamericano nos damos cuenta que hay muchísimas particularidades que no se dan en otros lugares. Entonces tenemos que poder abordar la problemática desde esos problemas que estamos enfrentando para que sea una herramienta que en realidad pueda ser efectiva, ¿no? Para
sí, supongo que el planteamiento tiene que ver con una cuestión de justicia, ¿no?
Sí.
Digo, en este sentido nos encontramos, bueno, en todas las latitudes y de alguna manera, de una forma, podemos decir, más latente en América Latina, el asunto que tiene que ver con las desigualdades, ¿no?
Claro, la inequidad, sí.
La inequidad, donde en ocasiones pues es sabido que en esta región del planeta podemos encontrarnos desde las fortunas más abundantes pues que se dan en el planeta, pero también pues situaciones de pobreza, situaciones
extremas,
de inequidad,
una polarización extrema, ¿no? Completa.
Entonces, pues esta desigualdad de alguna manera nos lleva a pensar que existen grupos más vulnerables. ¿A qué grupos vulnerables? ¿Cuáles serían como los grupos vulnerables?
El enfoque que yo estoy desarrollando es la vulnerabilidad como con la pobreza como elemento central, ¿no? La vulnerabilidad que es generada por estas estructuras de inequidad de las que está hablando, que existen en América Latina y que parten de la pobreza, que pues tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Y repercusiones en el ámbito de la salud, que es lo que concierne también la bioética.
Entiendo.
Sí.
Muy bien, bueno, vamos a ver, Juan Manuel, no sé si nos puedes platicar brevemente cuál fue las reflexiones que estuviste presentando durante este coloquio.
Bueno, el tema central es la democracia en América uh-huh. Latina. Uh-huh. Lo primero que trato de identificar es que la definición de democracia es problemática. Siempre partimos de una cuestión etimológica y decimos, bueno, ¿qué es el poder del pueblo? Uh-huh. Pero no tenemos claro ni qué es poder ni tampoco qué es pueblo. Entonces, dependiendo de la configuración de conceptos, creamos nociones de democracia que, por lo regular, no empatan entre actores. Entonces, la democracia en América Latina históricamente ha sido tachada de deficiente. Decimos que no somos capaces de crear una democracia con calidad bajo los estándares que plantea la Unión Europea o los Estados Unidos. Entonces, ellos empiezan a crear una serie de indicadores para medir qué tan democráticos somos en función de lo que ellos consideran son las necesidades latinoamericanas. Pero rara vez voltean a ver efectivamente cuáles son estas necesidades. Simplemente tienden, por lo general, a cuestiones mayormente económicas. Entonces, parece que en un primer momento no tenemos la capacidad, o es lo que nos quieren, o lo que se vende, no tenemos la capacidad de generar nuestros propios indicadores para medir nuestra propia democracia y también, ¿por qué no?, para evaluar las democracias de las grandes potencias. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, considera que el elemento central de la democracia es la libertad. Y dentro de la libertad se inscribe los derechos civiles, dentro de los cuales está, por ejemplo, la seguridad y orden civil. No sé por qué razón Freedom House consideró libre y democrático a México, por ejemplo, en el periodo de administración de Felipe Calderón, cuando tuvimos 170,000 muertos. Entonces, de pronto, esta zona gris.
Porque la democracia y violencia son incompatibles, ¿cómo sería?
Pareciera en un primer uh-huh. momento que sí son incompatibles. Sobre todo por la metodología o los indicadores que utilizan para poderla cuantificar. Ellos hablan de calidad de democracia ante la imposibilidad de definir exactamente qué es democracia y poder estandarizar este concepto. Entonces, Ellos plantean sus propios indicadores, nos dicen, ¿saben qué? Ustedes no tienen una democracia con calidad. Sin embargo, estos indicadores de pronto son muy chistosos. Por ejemplo, los indicadores no consideran la cuestión del racismo, no consideran la cuestión de los salarios, no consideran daño ambiental, que parece que es una cuestión muy alejada de la democracia. Pero en realidad, los indicadores que ellos proponen muchas veces son muy débiles. Tan débiles como hablar de cambio de impacto ambiental en función de democracia. Si estos indicadores, por ejemplo, se incluyeran probablemente el ranking de las 100 mejores democracias encabezadas por Canadá y Estados Unidos, cambiaría un poquito, cambiaría la configuración. Todo depende desde qué indicadores está tasando esto. Y sobre todo, ¿cuál es la visión que tenemos de la democracia? Si debemos de seguir entendiendo este concepto tan polisémico como lo entiende la Unión Europea, como lo entiende Finlandia, como lo entiende España, como lo entiende Estados Unidos, o si tenemos que formular nuestras propias definiciones para dejar de hablar de democracia y empezar a hablar de democracias inscritas en el marco internacional, por supuesto, sí, de las libertades, de Estado de Derecho, seguridad y orden civil, pero atendiendo a las necesidades particulares de cada uno de los países. Sí, en función de qué es lo que nosotros estamos necesitando, por qué no podemos formular nuestro propio concepto y tenemos que adoptar conceptos foráneos. Más o menos esa es la reflexión sobre...
Muy bien, Jesús. Bueno, pues estaremos abundando un poco más acerca de este asunto durante este programa. Daniel, no sé si nos puedes platicar un poco acerca de tu propuesta que estuviste presentando durante este evento.
Bueno, sí, el tema de mi propuesta fue la filosofía intercultural de un filósofo cubano que está radicado en Alemania. Su nombre es Raúl Fornet Betancourt. Él propone una filosofía del diálogo, una filosofía del diálogo entre las diferentes culturas, pero un diálogo que sea primeramente simétrico, que sea inclusivo, que sea equitativo, en el cual todas las voces puedan ser escuchadas. Dentro de su propuesta, lo primordial entonces es la apertura en la cual todas las voces sean escuchadas y no quede alguna voz pues relegada. Dentro de mi trabajo lo que hago es una problematización crítica acerca de su noción de diálogo.
A final de cuentas... ¿De la noción de este filósofo acerca del diálogo?
Ajá, uh-huh. Sí. Bueno, la pregunta central en la que trato de problematizar este planteamiento es... Bueno, ¿qué sucede cuando a alguna persona, por razones distintas, decide que no es pertinente su participación, decide que a él no le interesa emprender ese diálogo, o simplemente dice, bueno, es que no creo que sea necesario hacerlo? ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con las condiciones sociales en las que están establecidas, de manera que pues no creo necesario ni siquiera que mi participación sea adecuada. Entonces, ¿cómo responde la filosofía intercultural frente a este desafío, a este rechazo, a esta oposición? Y mi trabajo trata de mostrar que, bueno, en primer lugar, la filosofía de Raúl Fornet Betancourt representa un cierto grado de ingenuidad, uh-huh, al creer que, bueno, todos en principio estarían dispuestos a participar. Y de no hacerlo, bueno...
El problema... ¿Toda la comunidad estaría dispuesta a participar?
Uh-huh, sí.
Supone.
Sí, uh-huh. Sí, y eso pues es demasiado positivo, o sea, es una actitud demasiado, pues, al final de cuentas...
Demasiado optimista. Podemos decir. Muy bien. Sí. Bueno, pues estas son algunas de los temas que se presentaron precisamente durante el congreso al que hacíamos referencia, este congreso de filosofía, y me parece que un asunto en común es una, podemos decir, una visión unilateral con la que en ocasiones se trata de, o se intenta tasar la noción de justicia, la noción de participación social, la noción de integración para la organización, bueno, la concepción precisamente propia del hombre, podemos decir, en la vida pública, que en ocasiones se margina, y entonces una mirada alternativa se puede realizar desde las propios desde nuestra latitud, pues, ¿no? Desde una mirada diferente, desde la reflexión que se puede generar dentro de América Latina. Bueno, si les parece, en un momento dado, un momento más, platicamos entonces la manera de integrar sobre este tipo de aspectos comunes, aspectos muy sentidos, podemos decir, en nuestra América, que con lo que ustedes han iniciado este planteamiento. Bueno, recordamos, está usted en el programa El Pórtico de los Cínicos. Esta mañana estamos dialogando con Mónica Reyes, Daniel López y Juan Manuel Jiménez en torno a sus experiencias durante el pasado Congreso Nacional de Filosofía Latinoamericana, una mirada diferente, pues, de entender la filosofía. Los invitamos a que usted participe también con nosotros en este diálogo. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 31-34-22-22, extensión 12801 al 12803, y también podemos tener nuestra comunicación en Facebook. Vamos a un breve corte musical y volvemos. Estamos de regreso en su programa El Pórtico de los Cínicos. Esta mañana estamos dialogando con Juan Manuel Jiménez, Daniel López y Mónica Reyes en torno a la participación que tuvieron durante el pasado Congreso de Filosofía Latinoamericana. Yo quisiera, Daniel, preguntarte, bueno, a ver si nos puedes aclarar un poco más, ¿qué de peculiar tiene la filosofía latinoamericana? ¿Por qué tendríamos que hacer algunas reflexiones especiales dentro de la filosofía latinoamericana?
Bueno, creo que el punto principal que tenemos que resaltar cuando hacemos filosofía latinoamericana es que dentro de la tradición filosófica occidental, América Latina ha estado ausente. Las reflexiones han sido primordialmente sobre Europa, desde Europa y para Europa. Entonces, pues hay una situación clara de exclusión de tanto de el contexto latinoamericano como de la humanidad. Del propio ser latinoamericano.
¿Pero por qué dices que han sido excluidas? ¿No, la filosofía no busca hacer una reflexión universal?
Sí, pero...
¿No es la pretensión? Acláranos.
Sí, bueno, esa sería la pretensión. Pero bueno, lo que vemos es que realmente la forma en la que se ha comunicado, la que se ha establecido la reflexión filosófica, ha sido mediante un proceso de colonialidad.
A ver, ¿qué es eso de colonialidad?
Bueno, este es un proceso que, bueno, sabemos que durante 300 años estuvimos pues en un proceso de colonialismo, uh-huh, de parte de pues España y Portugal, en el caso de Brasil, y pues otras naciones centrales. Ese colonialismo fue principalmente económico, político, militar, pero también cultural. Uh-huh. Con la independencia de las naciones latinoamericanas, pues se rompe el colonialismo, pero no la dependencia cultural que establece la colonialidad. Es decir, no ha habido realmente una apertura al diálogo con los saberes latinoamericanos, de manera que todo se hace de toda la filosofía hegemónica, europea, occidental, se hace desde esos parámetros que estableció la misma Europa. Entonces, pues no hay realmente una apertura hacia otras formas de pensar y de saber que constituyen saberes más contextuales referidos a nuestras naciones y pueblos latinoamericanos.
¿Supondrías que existe una manera diferente de pensar de los latinoamericanos respecto al resto de los de la filosofía que se en otros países o el pensamiento?
Sí. Creo que tanto nuestra formación histórica, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nos dan una visión diferente, nos proporcionan una perspectiva distinta de las distintas problemáticas que enfrentamos a nivel tanto local, nacional o mundial. Creo que en ese sentido el pensar latinoamericano tiene mucho que decir a la filosofía en su conjunto, y que es necesario que se escuche ese pensar, esa forma distinta de concebir la realidad.
Muy bien, supondríamos entonces que esa cerrazón que existe en ocasiones hacia el diálogo, hacia la integración, sería como una, vamos, al no reconocer formas diferentes, el pensar con formas hegemónicos, eso sería un aspecto que me parece que podría pues motivar pues a la falta de participación, que de alguna manera llevaría al problema de la democracia. Y también podríamos pensarlo en que genera algún tipo de vulnerabilidad, en el sentido que ciertos grupos que pudieran probablemente exigir su participación, pues no la tienen y de alguna manera resultan marginados del, podemos decir, del desarrollo, de la integración dentro de las naciones, ¿no? En concreto, no sé si Mónica nos pudieras hablar un poquito de los grupos vulnerables a los que te refieres y que este asunto de la vulnerabilidad.
Sí, doctor. Por cierto que esta propuesta también surge de un movimiento que se está llevando a cabo pues en la bioética desde la perspectiva latinoamericana, que es una bioética que se desarrolla a partir de un enfoque un poco más social, ¿no? Uh-huh. Tradicionalmente la bioética se ha manejado más desde los desarrollos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en lo que repercute al ámbito de la salud, que pues es completamente relevante, pero la realidad es que muchísimos de los conflictos que surgen en el ámbito de la salud, en la relación médico-paciente, en los procesos de investigación clínica, no son directamente relacionados a la relación entre el personal de la salud y el paciente, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con factores estructurales que determinan ciertas condiciones para las personas, la población, pues factores como justicia distributiva, la anulación de la autonomía personal, en realidad están más bien arraigados a elementos que condicionan las vidas de las personas y determinan el nivel de capacidad que pueden tener pues en cuestiones que tienen que ver con su salud incluso.
Sí, entiendo esta relación que establece Mónica, por ejemplo, respecto a esta idea de la vulnerabilidad, que a lo mejor en pequeña escala se puede ver pues en la relación entre los médicos, los pacientes, donde el médico, por ejemplo, es el garante, o el tradicionalmente el garante de un saber, y en ocasiones para la toma de decisiones no se considera muchas veces el punto de vista del paciente, ¿no? O el punto de vista de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Me parece que en este sentido se pudiera establecer un símil en esta relación que ya nos platicaba Daniel, y ahorita a ver, Juan Manuel nos ayuda a aclarar un poco más en esta participación más abierta, podemos decir que tendría que ver con la democracia. Pienso esta analogía en este sentido nacional, decimos alguien es como de manera hegemónica, pues establece cuál es el saber correcto, el saber principal, y dado que el paciente no estudió medicina, el paciente no sabe de las ciencias de la salud, entonces él no decide ni por su propia salud, pues, ¿no? Pudiéramos pensar, probablemente, con lo que decía Juan Manuel hace un momento, en estas concepciones de la democracia, decir, nosotros somos los que sabemos qué es la democracia, lo dirán algunos países también que tienen cierto poderío económico, como decías el caso de Canadá, en algunos países del norte de Europa, decía, son los que tienen la hegemonía, y entonces los demás no saben y no participan. Más o menos sería esta la idea, Juan Manuel, de esta concepción, podemos decir, parcial o casi única de querer concebir las democracias.
Sí, esencialmente es eso. Uh-huh. Siempre existe una relación entre quien tiene poder y quien no lo tiene. Y quien tiene poder es el que pone finalmente las reglas. En este caso, en el contexto de la participación y de la democracia, decimos de entrada que democracia no es únicamente ir a votar, ¿sí? Sin embargo, de pronto pareciera que toda la teoría política se reduce a cómo se dan los comicios, cómo se dan los procesos electorales, cómo intervienen los actores, cuál es la relación entre los políticos, entre los votantes, entre las instituciones que respaldan los procesos electorales. Pero en el caso concreto de Europa y de Estados Unidos, de pronto sucede una cuestión muy particular, porque voltean a ver a Latinoamérica como una región todavía incapaz de crear un sistema político estable. Y esto es complejo por lo siguiente. Recuerdo una rueda de prensa, que hace el presidente de España y dice, bueno, es que es gravísimo, por ejemplo, que acusemos a Maduro de haber alterado las elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahí. Nosotros como europeos estábamos ahí vigilando el proceso electoral. Entonces, si hay una falla, si hay una disfuncionalidad en el proceso electoral venezolano, la culpa también es de nosotros, porque no tuvimos la capacidad y los medios para voltear a ver el fraude y poder denunciarlo. Entonces, esto se vuelve muy grave. El comentario del presidente es atinado. Sin embargo, creo que va un poquito más allá, escapa un poco más allá, dado que uno de los indicadores, por ejemplo, que es uno de los más básicos, es el nivel de endeudamiento que tienen los países. Entonces, si pensamos en una América Latina sumida en una perpetua crisis económica, ¿sí? A mayor deuda, menor capacidad de gestión. Si no hay capacidad de gestión, tenemos problemas con la salud, problemas con la comunicación política, problemas con la educación, un montón de factores que intervienen directamente en cuál es la calidad de la democracia. Sí. Y estas relaciones.
A ver, ¿podrías decir que la falla en algunas las democracias tiene que ver con esta desigualdad en la asignación de recursos?
Sí.
O en la distribución de recursos, que tendría que ver con lo que Mónica también nos hablaba hace un momento sobre este problema de justicia distributiva.
Sí,
¿no?
Inequidad, sí.
Sí.
Sí, yo pensaría que totalmente va por ese lado. No podemos hablar de que es determinante. Sin embargo, sí es una cuestión que afecta de manera sustancial, y la cuestión es muy sencilla. Parece de pronto, cuando volteamos a ver los números, que los países que económicamente les va mejor, hay una tendencia a que tengan mejores niveles democráticos. Y es algo muy sencillo. Pienso en la teoría económica de Anthony Downs, que insisto, no es una cuestión determinante. Las personas votan en función de cómo les fue o cómo piensan que les va a ir. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, en el contexto mexicano importantes. Es decir, si yo vengo de abuelo priista, papá priista, con toda probabilidad yo voy a ser priista. Si dentro del seno del PRI encuentro un beneficio económico, y por económico no hay que pensar únicamente en términos de dinero, hay que pensar en un montón de variantes. Entonces, si de pronto me deja de ir bien con el PRI...
Sí, la cosa es que había muchos muy pobres y eran priistas,
¿no? Inclusive esta frase, ¿no? Que hizo justicia a la revolución. Entonces, si de pronto ya no me siento, ya no siento que me está yendo bien con este partido o con determinado candidato, entonces yo lo castigo con mi voto. Yo voto por otra persona. Pero siempre se piensa en función de la economía. Economía, insisto, en términos de dinero o en términos de salud, en términos de servicios, de un montón de situaciones que alteran esta situación. Entonces, a mayor capacidad de gestión...
Pero si no fuera lo económico, entonces, ¿en qué habría que pensar? Si no fuera en el... vamos, porque a partir de... Lo veíamos hace rato, por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad, ¿no? Esa inequidad a la que hacíamos referencia en funciones de la pobreza, sí, en función de género inequidad, y si reducimos esa inequidad, probablemente reducimos también la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en los asuntos que tienen que ver con la distribución, ¿no?
Así es. No sé,
por ejemplo, pienso en algún tipo de atención, por ejemplo, a la salud, pues probablemente quienes tienen menos recursos ni siquiera pueden acceder a un servicio de salud. Que me parece que el asunto de la salud es importante, el asunto que tiene que ver con la alimentación, el asunto con acceso a la educación, son asuntos que de alguna manera reducen la brecha de la desigualdad, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a ir a un breve corte de estación, y abordamos pues este asunto polémico. ¿Tiene o no que ver el asunto? ¿Es un asunto de economía o tendría que ver con sentimientos, tendría que ver con emociones, tendría que ver con concepciones del mundo alternativas al margen de la economía? La manera en que podemos reducir el asunto de la vulnerabilidad, el asunto de la integración de la voz de, pues podemos decir, de este grupo olvidado en el ámbito del pensamiento, que sería la filosofía latinoamericana, y cómo la democracia de alguna manera puede ayudarnos o pudiéramos repensar la democracia para poder reducir estas brechas de inequidad. Estamos en su programa El Pórtico de los Cínicos. Tenemos comunicación con ustedes a través de nuestra página de Facebook y nuestro teléfono en el estudio 3134-2222, extensiones 12801 al 12803. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso en su programa El Pórtico de los Cínicos. Esta mañana, agradeciéndoles a todos ustedes de antemano su compañía, porque con este cambio de horario, por un momento pensamos que nadie nos estaría escuchando, y en realidad nos damos cuenta con mucha alegría, con mucho gusto, bueno, que tenemos varias preguntas, tenemos mucha participación por parte de nuestro público, y bueno, agradezco también a quienes están con nosotros en esta mesa. Estamos dialogando con Mónica Reyes, Juan Manuel Jiménez, Daniel López, sobre diferentes temáticas en torno a su participación en el Congreso de Filosofía Latinoamericana que se llevó a cabo en días pasados. Le recordamos también, estamos obsequiándoles, al final del programa haremos una rifa para obsequiar el libro Bioética entre la cosificación y el respeto, el primer libro publicado por la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara, una maestría de reciente creación adscrita al departamento, también al departamento de filosofía de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que tenemos comunicación con ustedes a través de nuestra página de Facebook y nuestros teléfonos en cabina 3134-2222, extensión del 12801 al 12803. Bueno, hace un momento, antes de irnos al corte, Juan Manuel nos hablaba un poco de cómo este parámetro en función de lo económico para poder establecer los criterios dentro de las democracias. Una de las cuestiones que planteábamos, Daniel nos hablaba también de que habría otros aspectos que no consideraban los países hegemónicos, que bueno, también hacen la reflexión desde la política, de otros factores que pudieran ser importantes, como, no sé, factores pudiéramos decir de tipo espiritual, no sé, o factores que tienen que ver con su relación con el entorno, no sé si sean otro tipo de factores que tendrían que considerarse, y el planteamiento de realmente tasar la democracia, trazar la convivencia en términos de una justa distribución de los recursos, ¿sería un parámetro correcto para entender las democracias?
Sí, sí es un parámetro correcto. Sin embargo, también, también hay que entender que no todo se limita necesariamente a una cuestión económica. Pongo como ejemplo, mi tema de investigación es un estudio comparado entre México y Chile. México y Chile son los casos paradigmáticos latinoamericanos donde parece que la globalización y las políticas neoliberales entraron de lleno y al menos la primera impresión es que funcionan. Entonces, el impacto de la globalización y de las políticas neoliberales en la democracia es evidente cuando volteamos a ver los indicadores y cuando volteamos a ver los números. Sin embargo, justamente hay una cuestión, creo yo, no cuantificable que interviene. Y es en el tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad, sí, no es mi campo, pero pienso, ¿cómo vulneramos los derechos políticos del ciudadano? En este sentido, por ejemplo, el tema de la comunicación política resulta relevante. Normalmente no conocemos quién es nuestro regidor, nunca nos hemos acercado a nuestro diputado, no sabemos quién es en realidad la persona que nos está representando. Nosotros solicitamos participación, decimos es que los jóvenes ya son apáticos, no se interesan por los temas políticos. Sin embargo, aquí la cuestión es cómo pedimos participación, cómo pedimos interés político en un país donde históricamente se han vulnerado los derechos civiles, se han vulnerado los derechos políticos y específicamente en un país donde volteemos pareciera que ya no le creemos a nadie. Entonces, esto directamente atenta contra la calidad de la democracia, porque hay baja participación, aunado a los problemas económicos, también de la mano del tema de la comunicación política, que normalmente es unilateral, es lo que viene de arriba para el pueblo, pero no lo que quiere el pueblo, no va de abajo hacia arriba. Entonces,
¿no lo que quiere el pueblo?
No necesariamente, no. Uh-huh. Es decir, hablamos del poder del pueblo, y ¿cuándo ejercemos ese poder? En elecciones federales, un domingo cada 6 años. Y después de eso, ¿cuándo se vuelve a consultar al pueblo para hacer algo? Existen los mecanismos, existe el referéndum, existe el plebiscito, pero ¿qué tan seguido se llevan a cabo y qué tan exitosos son? Y pienso, por ejemplo, en López Obrador y las consultas que está haciendo. La participación es bajísima. En un país de 120 millones, de pronto nos encontramos con aproximadamente 1 millón de votos. Que bueno, es alto en comparación a otro tipo de propuestas, pero aún así sigue siendo muy bajo. No hay participación porque la gente no se interesa. Estamos demasiado desencantados con la democracia como para acercarnos nuevamente a ella. Y este también es todo un tema, considero.
Bueno, tú planteas que dices, bueno, probablemente eso no sea la democracia, ¿no? Decías que existen formas como peculiares de tratar, de querer de alguna manera concebirla. Que yo te quería hacer una pregunta precisamente en ese sentido con el planteamiento que hacías al principio. Uh-huh. Tú decías que había como formas, vamos, como únicas o muy similares, pues, de decir esto es la democracia, y entonces establecen como calificaciones a las diferentes naciones, dices, son qué tan democráticas o menos democráticas pueden en un momento dado ser, pero no es así, no es que cada país, digo, sí elige, bueno, la forma de organización y de alguna manera trata de organizar su democracia de manera peculiar, digo, no creo que sea las mismas formas de organización política, por ejemplo, en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en algunos países latinoamericanos, pues.
No, claro que no. Cada país tiene su forma de organizarse. La cuestión es la siguiente, o lo que quiero atender es lo siguiente. La democracia es complicada de definir. Entonces, hay que entender que cuando nos ceñimos a una forma de democracia, no nada más hablamos de un concepto, sino de una manera de entender la democracia. Es decir, se considera la democracia norteamericana la democracia perfecta. Todavía a la fecha hay politólogos que dicen es la democracia perfecta, cuando en ningún momento atiende necesariamente a la soberanía del pueblo. Finalmente es un colegio electoral, es un organismo el que designa a un presidente. Que en este caso, por ejemplo, podemos remitirnos a las elecciones pasadas. Todo apuntaba a que la decisión del pueblo quería Hillary Clinton y terminó ganando el presidente Trump. Entonces, ¿cuáles son los modelos que ellos plantean de democracia? No como concepto, sino como forma, como una cuestión operacional. Ah, bueno, un país tiene que tener libertades. ¿Libertades de qué tipo? ¿Libertades cuando hay un bloqueo económico? libertades cuando el país vive inmerso en una permanente guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, cuando un país es productor de drogas y quienes están comprando la droga son los que dicen, no, es que tú no puedes ser democrático porque produces droga. Entonces, a esto es más bien es a lo que me refiero. Ellos dictaminan lo que consideran que deben de ser los lineamientos de una democracia en función a cómo les ha ido a ellos históricamente, a cuál ha sido su proceso de evolución política, que difiere completamente del contexto latinoamericano. En Latinoamérica, el siglo XX estuvo plagado de golpes de Estado, de guerras internas, de un montón de situaciones que vuelven muy complicados estos procesos. No podemos entender la conformación o los procesos de conformación política de manera unilateral. Hay un montón de vertientes históricas, contextuales, que crean condiciones diferentes para cada uno de los países. Evidentemente, cada uno tiene sus formas de entender la democracia, pero aquí el punto al que quiero llegar o lo que quiero señalar es que justamente esas formas de concebir la democracia tienen que limitarse a las necesidades propias de cada nación, no ser imposiciones ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de estas grandes potencias políticas, por llamarlo de alguna manera.
Okay, podemos pensar que en un mundo globalizado, pues hay quienes mantienen, podemos decir, una presencia mayor y establecen ciertos lineamientos de cómo tendrían que organizarse,
¿no? Claro.
Bueno, no sé si estén entonces de acuerdo en ese sentido con el comentario de José Luis Márquez. Dice que mientras exista ignorancia, no hay democracia. Es uno de los planteamientos, sí, que sería probablemente un concepto, también no sé qué opinan, ambiguo el concepto de ignorancia, ¿no? Porque parece ser que, digo, en ocasiones, por ejemplo, alguien establece juicios en función de quien no sabe lo que yo sé, entonces lo considero en un momento dado ignorante.
Claro.
Y es una manera en ocasiones de establecer como cierta, vamos a generar algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos así decir, es, no sé qué piensas, Mónica, en el caso del por ejemplo, podemos decir del enfermo, de la persona que requiere tener atención, a lo mejor es ignorante en cuestiones médicas, sí, y entonces por eso se limita su participación, y entonces más bien que el establecer como fronteras entre ignorantes y los que saben, probablemente Daniel también nos puede hablar un poquito de eso, quién hegemoniza determinados tipos de saberes, pues entonces eso parece ser que resulta contrario a la democracia, ¿no? No sé qué piensan de eso, que pienso, por ejemplo, en algunos teóricos de la democracia, como Giovanni Sartori, por ejemplo, que dice una condición fundamental para que exista la democracia es el acceso al conocimiento, el acceso a la información, el acceso al saber. Me parece que incluso Platón, en las críticas que establece también a la misma a la democracia, pues no establecía propiamente a la democracia, me parece, ¿no? Sino al hecho de que los ciudadanos no podían participar en determinado tipo de conocimiento y tomar las decisiones en todo, ¿no? No sé qué opines del asunto de esta relación ignorancia, vulnerabilidad, participación, sí, política.
Sí, hablando de este tema, pues de la ignorancia que predispone que ciertas personas puedan participar o no, ¿no?, en determinadas capacidades como ciudadanos. En el ámbito de la bioética en particular, pues la vulnerabilidad hace referencia a esa situación de dependencia que limita a las personas en su autodeterminación o en la libertad de poder ejercer sus funciones para poderse desarrollar, ¿no? Desarrollar su bienestar y desarrollar sus libertades, sus capacidades. Entonces, en el ámbito de la salud, esto repercute porque tal vez una persona por su nivel formal de educación no tiene la capacidad de comprender, ¿no?, el tipo de procedimiento, de tratamiento al que va a ser sometido o el tipo de atención que va a recibir o incluso opciones o alternativas que pueda tener, segundas opiniones, etcétera. Y pues esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque mientras las personas estén remitidas a esta situación de precariedad estratificada, ¿no? Porque es una situación diferente a otras personas en su misma sociedad. Entonces se repite este ciclo porque pues se convierte en algo de lo que es difícil, si no imposible, salir.
Muy bien. Bueno, agradezco mucho a José Luis Márquez también por los saludos que nos envía y fue quien nos compartió esta pregunta. No sé si tienes algún comentario, Daniel, sobre ese asunto de la relación desigualdad, marginalidad, vulnerabilidad, democracia, en relación con la ignorancia.
Sí, claro. Bueno, concuerdo en el hecho de que sí tendríamos que definir qué es ignorancia, porque, bueno, históricamente, como mencionaba anteriormente, nuestros pueblos han sido relegados dentro del ámbito del conocimiento.
Es por ignorantes, es uno de los adjetivos que se atribuye, ¿no? Es que ellos son ignorantes, sí. Ellos no pueden participar, ¿no?
Sí, porque primeramente el saber eurocéntrico, el saber que se centra solamente en la filosofía o la ciencia, pues es el que pone los parámetros. Entonces, si no conoces la tradición filosófica o científica, sino que tú partes de una tradición, no sé, chamánica, una tradición espiritual, pues entonces tu saber no es válido, y en ese sentido pues eres ignorante. Y entonces pues establece una relación de dominio, de hegemonía, respecto de ciertos saberes eurocéntricos, ciertos saberes que están centrados solamente en la tradición europea, y entonces el otro se concibe como ignorante. A partir de ahí entonces el proceso democrático se vuelve excluyente, se vuelve elitista, se vuelve un privilegio de unos cuantos, que son los que sí saben los saberes hegemónicos. De manera que entonces quienes tienen saberes no hegemónicos, pues no entran en la participación democrática.
Sí, es problemático esto, Daniel. Nosotros, bueno, Mónica, por ejemplo, dentro de las investigaciones que realiza en bioética, sabemos que realmente esto puede ser un momento dado peligroso, ¿no? Vamos, en ocasiones, por ejemplo, puede haber algún tipo de tratamiento al que pueden acceder las personas, y entonces prefieren recurrir a saberes en ocasiones tradicionales poco fundados, y lo que pasa es que se mueren, pues. Lo que pasa es que se puede seguir promoviendo algún tipo de enfermedad por no acceder a lo mejor a un saber probado, un saber que de alguna manera se encuentra justificado. Pero bueno, sigamos platicando si quieren de este asunto. Se nos está viniendo el tiempo encima y yo quisiera a ver si podemos al menos brevemente dar alguna respuesta a algunas de las preguntas que nos ha hecho el público. Nos llamó Dinora Hernández, un saludo a Dinora, que fue la principal promotora de este evento y que la llevó a cabo. Ella pregunta por qué es relevante la filosofía latinoamericana en el presente. No sé si alguien quiere dar una breve respuesta.
Me gustaría a mí responderla. Sí. Bueno, pues gracias a Dinora por su participación. Es relevante porque nos permite tener una visión crítica de la realidad. ¿Qué quiere decir crítica en este sentido? Que no vamos a conformarnos simplemente con los discursos dados unilateralmente, sino que podemos tener criterios, categorías de análisis que nos permiten tomar una postura más informada, una postura mejor en este sentido, porque no vamos a creer simplemente los discursos hegemónicos. En ese sentido, como una labor crítica y contextualizada que nos remite a los temas que realmente nos interesan, porque son los que vivimos día a día, por esas razones, por criticidad y por contextualidad, el pensamiento latinoamericano es relevante.
Muy bien. Sergio Díez nos manda una pregunta que no entiendo muy bien. ¿Cuál es la situación de la filosofía en la educación superior? Bueno, en la educación superior, al menos en México, pues casi todas las escuelas, en todos los estados hay estudios superiores de filosofía y pues presencia también de los estudios en otras disciplinas, podemos decir de manera transversal, por ejemplo, en áreas de humanidades, pues, por ejemplo, pienso en el caso del derecho, llevan su curso de filosofía del derecho, etcétera. Me parece que hay de manera transversal. Gilberto Sánchez menciona el protagonismo de Enrique Duce en el proceso del eurocentrismo y de colonialización. Un filósofo latinoamericano en ocasiones, él dio el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara, pero no deja de ser muy polémica en ocasiones su presencia dentro de la filosofía, con luces y sombras. Espero en otra ocasión, ya estamos muy cerca del final del programa, espero en otra ocasión poder hablar un poco más de este filósofo Enrique Dussel. Gilberto Sánchez menciona ya lo mencionaba. Carlos Novelo pregunta cuál es la aportación de los pueblos originarios a la filosofía de América Latina. Bueno, esperemos también otro programa nos dé. Me parece que sería todo un programa para hacer de la aportación de los pueblos originarios. Mónica, dice que tenemos una pregunta que se nos estaba pasando de Itza Patiño, que nos Ella...
Sí, creo que la tal vez la respondí un poco en la intervención anterior, porque Itza preguntaba cómo se define la vulnerabilidad, ¿no? Cómo se entiende, y pues lo que mencionaba acerca de esta dependencia, ¿no? Que tienen ciertos grupos o ciertas personas que no permite que puedan desarrollar a su potencial, sus capacidades, sus libertades, su bienestar.
Bueno, un saludo a Itza Patiño por estarnos escuchando. Bueno, vamos a pasar al momento de la rifa. Juan Manuel, dile su número del 1 al 29, por favor.
17.
El 17. Yadira Palos es la que se hace ganadora del libro Bioética entre la cosificación y el respeto, el primer libro más bien que publica la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara. A partir de mañana puedes presentarte con una identificación al departamento de filosofía, que se encuentra pues en la avenida Maestros y Mariano Bárcenas. Ahí estamos, en el departamento de filosofía. Bueno, muchas gracias Mónica, muchas gracias Daniel, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Este es el Pórtico de los Cínicos. Un saludo muy especial a Gabriel Falcón, que esperemos esté nuevamente al frente de este programa con ustedes. Gracias.
Gracias, doctor. Gracias.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.